Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Proceso en México.
Andrés Manuel López Obrador felicitó a quienes votaron en la consulta popular.
Alerta en Asia.
Rusia aumenta su presencia militar en el ejercicio tripartito en la frontera con Afganistán.
Estreno en Bolivia.
Se inauguró el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
Tragedia.
Se disparó la cantidad de muertes por las inundaciones en China.
Un emblema.
El Instituto Antártico Argentino cumple 70 años.
Acción en Sydney.
El ejército australiano patrulla para controlar el confinamiento por el coronavirus. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Comienzo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador felicitó a quienes votaron en la consulta popular, a la que calificó de ejemplar.
Es trascendente, es el inicio formal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa, destacó el mandatario.
El domingo 1 de agosto fue el primer referéndum a nivel federal de México y aunque la participación fue baja, constituyó un hito para el país.
La pregunta era sí o no a iniciar un proceso para esclarecer decisiones políticas del pasado, garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, los votantes representaron el 7,08% del padrón electoral y ganó el sí por el 97,7%.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la licenciada en Derecho Daniela Malpica, fundadora de la organización Justicia Transicional México.
Hay que considerar que, uno, esta es la primera consulta popular en México por la vía legal, es decir, por la vía constitucional, porque se habían organizado otro tipo de consultas ciudadanas, y que es la consulta ciudadana o por el cauce institucional que más participación ha tenido, ¿no? Y que se dio además entre una fuerte campaña de polarización por dos sectores, ¿no? El gubernamental y del partido oficialista. Y, por otro lado, la oposición que desincentivaron la participación a la consulta.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el país hay casi 90.000 personas desaparecidas y 35.000 investigaciones por torturas.
Además de 320.000 homicidios violentos y 350.000 desplazados desde 2016 hasta la fecha.
Organizaciones de víctimas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, investigadores y activistas de derechos humanos consideraron la consulta como una oportunidad.
Nos abre una ventana de oportunidad de empezar a hablar del tema. Como bien deben saber por allá estos mecanismos, en Uruguay, por ejemplo, tuvieron plebiscitos sobre leyes de amnistía, son cosas que pueden volver a ser votadas, ¿no? Y aquí es la justicia transicional, las comisiones de la verdad es algo muy novedoso, ¿no? A pesar de haber transitado la democracia, nunca ha habido este periodo de esclarecimiento que otros países en Latinoamérica sí realizaron. Nos abre la ventana de empezar a discutir y empezar a hablar estos temas y empezar a poder tener en el debate público qué les gustaría a las víctimas que se investigara, cuál va a ser el periodo del tiempo, cuáles van a ser los actores que hay que investigar.
Malpica explicó por qué creen necesaria una comisión de la verdad.
México actualmente tiene un nivel de impunidad que ronda el 96% del total de los delitos. Y esto se incrementa cuando estamos hablando de violaciones graves a derechos humanos. Es decir, tenemos una deuda enorme con las víctimas de violaciones graves en términos de verdad y de justicia. En México existe una red macrocriminal en la cual muchas veces las mismas instituciones se encuentran vinculadas con los grupos armados o con los grupos de la delincuencia organizada, los carteles, y también la élite económica junto con la política. Entonces, hay una reticencia, pues, a investigarse a sí mismo, ¿no? Como suele suceder al terminar una dictadura militar. Es por ello que para nosotros es importante el poder, uno, establecer una comisión de la verdad para poder empezar a hacer público y escuchar a las víctimas sobre cómo es que funciona estructuralmente este tipo de dinámicas en las distintas regiones de nuestro país.
Escuchábamos a la licenciada en Derecho, Daniela Malpica, fundadora de la organización Justicia Transicional México.
Inestable.
Rusia aumenta su contingente en el ejército tripartito en la frontera con Afganistán.
1.800 efectivos y 420 piezas de material bélico ruso se suman a la acción conjunta con Tayikistán y Uzbekistán.
En total se implicarán más de 2.500 militares de los tres países y unas 500 piezas de material de guerra.
Según la Cancillería rusa, el propósito del entrenamiento es garantizar la seguridad ante una escalada de hostilidades en Afganistán.
A medida de que las tropas de Estados Unidos y de la OTAN continúan su retirada de este país, el movimiento talibán, proscrito en Rusia, amenaza al gobierno de Kabul.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que, en lo militar, el grupo insurgente está en su momento más fuerte desde 2001.
Ese año, Washington y sus socios de la OTAN lo expulsaron del poder tras el inicio de su ocupación en Afganistán, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
En tanto, el presidente afgano, Ashraf Ghani, adjudicó a la potencia norteamericana la escalada actual de violencia.
El mandatario declaró al Parlamento Nacional que había advertido a Washington de las consecuencias de una retirada abrupta.
El domingo 1 de agosto, cohetes dañaron la pista del aeropuerto de Kandahar, mientras aumentan los combates entre el ejército y los talibanes.
El gobierno ve posible que los militares turcos protejan el aeropuerto de la capital, Kabul, tras el abandono de Estados Unidos.
Sin embargo, el talibán considera que la medida viola la soberanía nacional y responderá ante tal injerencia en los asuntos internos.
Un informe de julio del Ministerio Afgano para Asuntos de la Paz destacó que esta milicia lanzó en los últimos 4 meses más de 22.000 ataques contra el gobierno.
Más plurinacional.
Con la presencia del presidente Luis Arce, se inauguró en Bolivia el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, uno de los parlamentos más grandes de Latinoamérica.
Se trata de un ícono de la nueva etapa política que vive el país, donde 36 pueblos indígenas estarán representados.
El símbolo arquitectónico busca dejar atrás a la República de Bolivia y abrir paso a la representación del Estado plurinacional.
El edificio comenzó a construirse en 2015 en una superficie de 44.000 metros cuadrados, cuenta con 25 pisos y 5 de ellos son subterráneos.
La infraestructura es antisísmica y en los diferentes ambientes hay símbolos de los distintos pueblos indígenas.
Destaca el cubo central de 36 metros que representa a cada pueblo originario reconocido por Bolivia.
El corresponsal de Sputnik, Sebastián Ochoa, presente en la inauguración, dijo en órbita que el edificio era necesario.
Tuvo un costo de más de 500 millones de bolivianos, que a grandes rasgos, haciendo un cálculo sin calculadora, son como unos 80 millones de dólares. Se aproxima a los 100 millones de dólares. Era un edificio necesario porque la anterior Asamblea Legislativa había quedado un tamaño muy reducido. Lo que comentaban varios legisladores es que tenían que alquilar oficinas aparte, afuera del edificio, para poder tener sus papeles, sus reuniones y realizar sus actividades. Algo interesante del nuevo edificio es su arquitectura, ¿no? Durante la presidencia de Evo Morales, todos los edificios públicos que se fueron construyendo, por ejemplo, la Casa Grande del Pueblo, y algunos más, tienen referencias a la cultura tiwanacota. Se mantiene un diseño entre moderno, amplio y a la vez ancestral.
Ochoa informó que el presidente Arce destacó la fortaleza institucional que representa contar con un edificio de estas características.
En su discurso afirmó que su ejecutivo se esforzó por concretar obras que permanecieron inconclusas tras la salida del expresidente Evo Morales.
En su intervención, el presidente Luis Arce remarcó la necesidad y la importancia de contar con un edificio de estas dimensiones que pudiera albergar todo el trabajo legislativo de los 166 asambleístas, entre diputados y senadores. Era un gasto bastante importante para el Estado tener que alquilar a privados y además también era un rasgo de debilidad, digamos, ¿no? Una falta de capacidad operativa que ahora está siendo subsanada y refuerza el sentido de soberanía del país.
El periodista confirmó que aunque el principal partido de oposición, Comunidad Ciudadana, no asistió al acto, trabajará en el edificio.
Hace apenas unos días, asambleístas de Comunidad Ciudadana, que es el partido de oposición al MAS más grande, está liderado por Carlos Mesa, habían anunciado que no se presentarían a la inauguración de este edificio como modo de protesta porque consideran que el dinero que se que se destinó a este edificio, a la construcción, es excesivo y que podría haberse utilizado, por ejemplo, para la construcción de hospitales o algunas otras obras sociales, mencionan, ¿no? Hoy ahí en la inauguración había dos o tres legisladores que, bueno, aprovechaban la presencia de cámaras para lanzar este discurso. Pero si se les preguntaba si iban a venir a sesionar y a trabajar ese edificio, respondían que sí. Así que, bueno, hay algunas contradicciones, ¿no?
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Trágico.
Se disparó la cantidad de muertes por las inundaciones en China.
Este lunes 2 de agosto, las autoridades del gobierno provincial de Henan informaron que 302 personas fallecieron y 50 continúan desaparecidas.
La mayoría de las víctimas estaban en Zhengzhou, capital de la provincia, donde murieron 292 personas y 47 desaparecieron.
La actualización previa de víctimas mortales, anunciada el viernes 30 de julio, era de 99 personas.
Unas lluvias históricas inundaron la ciudad de Zhengzhou el martes 20 de julio.
Videos difundidos en internet mostraron a personas atrapadas en los vagones del metro de la ciudad mientras subía el agua. Este incidente dejó 14 muertos.
Las inundaciones alcanzaron su pico después de que la ciudad recibiera 20 centímetros de lluvia en una hora.
En tres días cayó el equivalente de casi un año de precipitaciones en la localidad, algo inédito en 60 años de estudios meteorológicos locales.
Los aguaceros también afectaron al norte de la provincia de Henan en los días siguientes y golpearon a las ciudades de Ebi, Anyang y Xinjiang.
El gobierno de China formó un equipo de investigación para evaluar la respuesta al desastre.
Por las inundaciones fueron evacuadas 1,5 millones de personas y las pérdidas materiales se estiman en 17.600 millones de dólares.
Pionero.
El Instituto Antártico Argentino cumplió 70 años de desarrollo científico en el continente blanco.
Fue creado en 1951 por el expresidente Juan Domingo Perón con el objetivo de ejecutar investigaciones interdisciplinarias en la Antártida.
Es la primera institución científica creada en el mundo dedicada exclusivamente al estudio de este territorio de roca y hielo.
Por ello se ha convertido en emblema de la ciencia en Argentina.
Tal presencia ininterrumpida en la Antártida es la razón por la cual el país sudamericano fundamenta su reclamo soberano sobre esa zona.
En particular sobre el territorio conocido como Península Antártica, que se extiende como una lengua desde el continente blanco hacia el norte.
Así lo explicó a Sputnik Pablo Fontana, coordinador del área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión del Instituto.
Argentina estaba con presencia permanente desde 1904. En la Antártida, es el primer país en tener presencia permanente en la Antártida. Sí. Habían habido expediciones, pero que instalaban una base un año, dos años y listo, se volvían. Pero Argentina estaba desde 1904 ahí en forma ininterrumpida. Argentina continúa teniendo un lugar destacado en ese sentido, en la presencia, la cantidad de presencia, porque, bueno, somos el país con más bases en la Antártida, ¿viste? Bueno, ese rol destacado que tiene en el Año Geofísico Internacional, gracias al Instituto Antártico, es lo que hace que Argentina forme parte del SCAR. El SCAR, que se escribe S-C-A-R, en inglés es Scientific Committee Antarctic Research, ¿sí? Que es el Comité Científico de Investigación Antártica. Y los 12 países que van a tener participación en la Antártida en el año geofísico son los 12 que forman el SCAR en ese momento. Y esos 12 países justamente son los que firman el Tratado Antártico de 1959, ¿no? Entonces ahí lo que podemos ver es claramente la relación que hay entre ciencia y soberanía, ciencia, digamos, y geopolítica de alguna forma, ¿no?
El Instituto es un organismo multidisciplinario dependiente de Cancillería y se ha convertido en un ejemplo de colaboración internacional, indicó Fontana.
Dependemos de, como te decía, la Dirección Nacional del Antártico y a su vez la Dirección Nacional del Antártico depende de CEMAS, que es la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que está en Cancillería, ¿sí? O sea, en realidad dependemos todo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A partir del Protocolo de Madrid, que se firma en el 91, que es, digamos, como la pata más fuerte ambiental, ¿no?, del Tratado Antártico, es que de alguna forma cobra más fuerza esta función, ¿no?, medioambiental de la ciencia antártica. Y eso en los últimos 30 años, ¿sí? Si bien sabía algo de esto antes de la firma del Protocolo de Madrid, en los últimos 30 años hizo mucho más fuerte.
El funcionario del instituto sostuvo que la preservación del medio ambiente es el foco principal de estudio de los científicos en la Antártida.
Y agregó que los efectos del calentamiento global en la zona es otra de las líneas de desarrollo.
desde hace varias décadas está apuntado también a lo que es la conservación del medio ambiente, ¿no? Todo lo que es la cuestión medioambiental, el calentamiento global, a los efectos del calentamiento global, ¿no? Y a entender también cómo funciona de alguna forma el ecosistema antártico y, bueno, ver cómo afecta este proceso también a esos ecosistemas.
Escuchábamos a Pablo Fontana, coordinador del Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión del Instituto Antártico Argentino.
Vigilancia.
El ejército de Australia patrulla las calles de Sydney con el fin de controlar el confinamiento por el coronavirus.
Unos 300 soldados desarmados se desplegaron en la mayor ciudad del país y capital del estado, Nueva Gales del Sur.
Las autoridades adoptaron estas medidas para controlar la expansión de la variante Delta de COVID-19.
La policía de Sydney reconoció no disponer del personal suficiente para hacer cumplir el confinamiento.
El ejército se ofreció a ayudar a las fuerzas en tareas como distribuir comida y comprobar el cumplimiento del aislamiento de las personas.
Los más de 5 millones de residentes en la ciudad y en sus alrededores ingresaron en su sexta semana de confinamiento, previsto hasta finales de agosto.
Solo pueden abandonar sus casas para realizar ejercicio, trabajos esenciales, razones médicas y compra de artículos básicos.
Australia reportó más de 34.600 casos y 925 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
En tanto, la variante Delta golpea asimismo a Estados Unidos, aunque las autoridades descartaron imponer confinamientos.
El inmunólogo asesor del gobierno, Anthony Fauci, afirmó que existe un porcentaje suficiente de vacunados para no volver a la situación del invierno pasado.
Sin embargo, el experto llamó a la población aún no inmunizada a que lo haga ante una situación actual insuficiente para aplastar el brote.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.